El tema, como adelantábamos, es que mañana la justicia va a dictar sentencia o sobreseimiento, ¿no es cierto?, en esta causa, en este largo juicio a la exintendenta de Perugorría, Angelina Lesiuk. ¿Cómo está a pocas horas de todo esto la causa? Comentámonos un poco.
Sí, hay expectativa para mañana en lo que va a pasar en el Tribunal Oral Penal de Mercedes. Uh-huh. La audiencia está citada para las 8 de la mañana. Todo indicaría, de acuerdo a la información que hemos conocido en estas últimas horas, que aparentemente habría una réplica del fiscal en contestación a lo que fueron los alegatos y las conclusiones de las partes. Yo estimo que eso va a durar unas horas de la mañana y es probable que después el tribunal entre en un cuarto intermedio y decida sobre el mediodía o pasado el mediodía tal vez emitir ya la decisión con respecto a esta causa. Una causa muy politizada, donde lamentablemente la política se metió en este ámbito de la justicia y donde hemos sido testigos quienes estuvimos en las audiencias de las irregularidades que tiene la misma, ¿no? Uh-huh. Por nombrar algunas de ellas, la participación de espías de la AFI que hicieron escuchas telefónicas a los imputados y a los allegados, a los imputados y a los familiares. Reconocido esto por la misma comisaria Nieva, que actuó en esta causa a través de la Oficina Anticorrupción, que en ese momento estaba a cargo de Laura Alonso. No hay pericias caligráficas, no hay pericias arquitectónicas de las obras que están cuestionadas, no hay determinación del supuesto perjuicio fiscal. Una inspección ocular, por ejemplo, que se hizo ya en pleno juicio oral, que se hizo el mes pasado y donde se constató la existencia de las obras que están cuestionadas en el municipio de Perugorría, por nombrar algunas de las irregularidades que se han dado y la afectación del derecho a defensa de los imputados, ¿no? Porque están privados de su libertad hace aproximadamente 2 años y 8 meses y en algunos de los procedimientos de investigación llevados a cabo por instrucción, inclusive no tuvieron las defensas posibilidad de participar. O sea, está plagada de irregularidades esta causa. Yo no sé cómo el tribunal va a hacer para fundamentar algún tipo de sentencia tanto a la exintendente Lesiuk, al exintendente Corona y a los otros y otras funcionarias que están implicadas en este hecho, ¿no?
Hay historias desgarradoras dentro de este juicio. En algunos casos, hasta la separación de un hijo de su madre que la necesitaba, sí. La necesitaba en un 100% por las características, ¿no?, de él y de su problema. Y bueno, tremendo que no han dado al lugar, o que han dado al lugar, ¿no es cierto?, a todo esto que nos estás contando.
No, la instrucción de la causa, uh-huh, fue terrible. La instrucción... Lo que hemos podido acceder a lo que fue la elevación de la causa a juicio, nos encontramos con datos que son terribles. Uh-huh. El caso de Patricia Vera, que está imputada también, fue tesorera del municipio. Uh-huh. Ella tenía un hijo discapacitado que dependía el 100% de ella. Y ella fue detenida. El nene cayó en un estado de salud muy delicado. Y ante solicitud de la defensa, inclusive no le permitieron poder estar con su hijo en la parte final, porque después se termina muriendo, ¿no?, el chiquito. Terrible, fue desgarrador el testimonio de esta mujer durante el juicio, cuando declaró, sumado a la gravedad de lo que fue los destrozos que hicieron en la casa de la exintendente, que estaba en custodia supuestamente policial, que fue allanado el domicilio, que quedó en custodia judicial, pero lamentablemente después nos llegaron fotografías de los destrozos y el robo que se hizo en el domicilio también. Y también sumar a esto los problemas que hubo en el lugar de detención de la exintendente, donde se han violado todo tipo de derechos como mujer, ¿no? La posibilidad de no acceder a un médico en algún momento cuando tuvo un problema de salud importante, inclusive está detenida acá en Mercedes del juicio en una habitación 4x4 y no se le permite ni siquiera ver la luz del sol. Esto está corroborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Mercedes y fue elevado a la Comisión de Lucha contra la Tortura a nivel nacional porque Los familiares han manifestado situaciones que son realmente repudiables desde todo punto de vista, teniendo en cuenta que, más allá de que está siendo investigada por un hecho, todavía no ha sido declarada culpable por el tribunal y no se sostiene una detención de ese tipo, ¿no? La verdad que es una causa, insisto, muy politizada, típica, encuadrada en el denominado lawfare, con la participación de la política, con actores políticos locales en Perú Gorría, de Eco Cambiemos, la presidenta del Consejo Liberante en su momento, que es la que se contacta con Margarita Stolbizer, que es la que hace el contacto con... que ella lo reconoció inclusive en el juicio porque declaró que hizo el contacto con el periodista hoy procesado Mahul, que es el que llega a Perú Gorría para hacer ese famoso informe que se conoció en la televisión nacional, que denominó las casas de papel o Perú Gorría, pueblo chico, corrupción grande. Y las casas de papel son las que hoy están habitadas en Perú Gorría, porque hemos constatado en la inspección ocular a la que asistimos que viven allí 40 familias de Perú Gorría, ¿no?
Agustín, buen día. Viviana Copelo te saluda.
Buenos días.
Lo que más me intriga de todo esto, bueno, esto viene enmarcado dentro de la modalidad en la que se desenvolvió la justicia en el gobierno anterior, con las causas de lawfare, con las causas de escuchas ilegales, bueno, que no se dieron solamente en el caso de Lisieux y bueno, su entorno, Corona, su secretaria, con estos graves hechos que nos estaba relatando. Lo que más me llama la atención y me preocupa también, porque por supuesto se trata de la determinación de quién más, de cómo se va a resolver la situación de la exintendente, es cómo llega la justicia correntina a este caso. ¿Quiénes asisten en esta parte a este tribunal? Si la justicia sigue enmarcada dentro de los ámbitos políticos anteriores, si tenemos a las mismas figuras. Recordamos que muchos de los presos o de las personas que fueron detenidas en la gestión macrista tienen una clara, como decías vos, una clara evidencia de persecución política, y cómo hoy va a encarar Lisieux y Corona y su secretaria, cómo encaran esta parte del juicio. Porque también es preocupante, ¿no?, que la continuidad de los personajes de la política tengan que ver directamente con la justicia.
Sí, Los que integran el tribunal son los doctores Muschietti, el doctor Troncoso y la doctora Margarita Rivadeneira. De lo que hemos notado nosotros, inclusive chatando con los abogados defensores, nos comentaban también de que, por lo menos han notado, que han llevado adelante las audiencias y el juicio con la mayor, solvencia posible y dando lugar a cada una de las peticiones que se hicieron en su momento por parte de las partes. Al menos eso da un poco de tranquilidad, ¿no? No tenemos que dejar de lado tampoco esto de la situación que vive hoy la justicia de Corrientes y que este tribunal también integra ese ámbito de la justicia, ¿no? Más allá de que hay cierta expectativa y hay optimismo en las partes de que este tribunal pueda resolver, alejado de toda posibilidad de participación de la política correntina en esto y las intenciones que tiene también el sector político del gobierno provincial, hemos observado eso, ¿no? Uh-huh. Y otra cuestión que da tranquilidad también fueron las conclusiones que hicieron las partes, donde apabullaron prácticamente a la acusación y a las pruebas que se han esgrimido por parte de la Fiscalía, que fueron realmente insólitas. En algunos casos fue un PowerPoint con imágenes de algunos documentos, facturas sueltas. Acá están cuestionadas fondos nacionales que llegaron a Perú Gorría en su momento para distintas obras, que nunca se hizo una investigación. Primero que se tuvo que haber realizado en el ámbito de la justicia federal, porque son fondos nacionales, y se está haciendo en el ámbito de la justicia correntina. Y otra cuestión que es clave, me parece, que fueron expedientes de obras que se tomaron hojas de los... No hay un solo expediente completo en la investigación, que es un punto sumamente importante y que creo que el tribunal va a tener que analizarlo muy bien, porque las acusaciones se están haciendo a partir de hojas de los expedientes. No hay un solo expediente completo de obras. Y además, sumado a esto, no hay una sola observación de las auditorías de los ministerios de donde salieron los fondos hacia Pregorría para cuestionar fondos. Porque la metodología que se daba en este envío de fondos es que si vos no rendías la primera parte, había obras que se hacían en tres etapas. La primera etapa de obras, si vos no tenías las rendiciones y no tenías los expedientes completos, automáticamente no te autorizaban la segunda remesa. Y eso no hay ningún tipo de cuestionamiento, ni en la CIGEN, en la Sindicatura de la Nación, ni en las auditorías internas de los ministerios. O sea que son cuestiones que inclusive las conclusiones que se hicieron de las partes giraron en esos temas, ¿no?
Claro. Hay una fuerte adhesión a lo que va a ocurrir mañana y con respecto a lo que se pide, ¿no es cierto?, la absolución inmediata y libertad. Esto, tras un análisis del Observatorio Judicial de Corrientes, junto a una adhesión importante donde hay legisladores nacionales y personalidades de derechos humanos también, han solicitado esto después de un análisis minucioso de toda el recorrido de esta causa, ¿no?
Sí, se emitió un documento, una reunión virtual el fin de semana, y han llegado a esa conclusión de solicitar la inmediata absolución de los imputados. Muchos organismos de derechos humanos referentes estuvieron en las audiencias también participando, y bueno, han llegado a esta conclusión, que es la que hemos notado nosotros en nuestro trabajo allí en el juicio, que hay una absoluta insuficiencia probatoria en todo esto. Bueno, apelamos a que el tribunal y los jueces que la integran realmente tengan esa sapiencia para poder definir esta cuestión y que no se sientan presionados por la política, ¿no?
Claro.
Esa es la clave hoy en estas horas que determinarán el futuro de estas personas que están detenidas y que pertenecieron a un sector político opositor al gobierno provincial hoy, de que resuelvan en ese sentido, ¿no? Alejado de todo tipo de presión política respecto a lo que se ha investigado y lo que se ha podido probar y a la inconsistencia que tiene la acusación fiscal, ¿no? Fíjate que el fiscal es el doctor Alegre, hay dos fiscales, es el doctor Alegre, que es fiscal del tribunal, y la fiscal, la doctora Talamona, que es de Curuzú-Cotía, que es la fiscal del juzgado de instrucción de Curuzú-Cotía, que llevó adelante la investigación de esta causa, ¿no? Y el propio fiscal, en sus alegatos, retiró parte de las acusaciones, creo que son seis acusaciones que retiró, pues son varias, seis obras que estaban cuestionadas, seis acusaciones, se retiraron porque no tenía cómo sostener. Él lo reconoce inclusive en su alegato, no tengo cómo sostener estas acusaciones que fueron las que hizo la compañera del Ministerio Público que estaba sentado al lado de él. O sea, para que magnifiquen la inconsistencia que tiene en algunos aspectos esta causa, ¿no?
Exacto. De todas maneras, más allá de que esta definición esté alejada de la política, el actual intendente hizo declaraciones, ¿no es cierto?, haciendo referencia a que tiene ciertas incomodidades económicas debido todavía a hechos que habrían dejado en su momento Angelina Lesiuk y quien gobernaba en ese momento, ¿no?, su marido, con cheques rechazados y qué sé yo, hace poquitos días nomás, después de tres años.
El intendente Castellanos de Pregorría, nosotros cuando vino a declarar, que se declaró como testigo, digamos, una de las partes solicitó que su declaración sea enviada, las actas de su declaración sea enviada al juzgado de instrucción para que se le investigue por un supuesto falso testimonio. Porque fueron declaraciones y en algunos aspectos increíbles. La verdad que lo que manifestó Castellanos en el juicio en relación a esto, por ejemplo, desconocía las obras que están cuestionadas. Y en la inspección ocular quedó al descubierto, porque se visitó la ciclovía, se estuvo en el mercado que está frente a la plaza, el mercado Chacelpiso, que está cuestionado también. Y el propio intendente, insólitamente, en su declaración había manifestado que no estaban en Pregorría. Después hay otras obras que tienen un estado de abandono absoluto, inclusive la propia exintendenta en una carta que envió en su momento hizo una denuncia pública de el abandono y del robo de elementos que se dieron en el sector del polideportivo, por ejemplo, y del mercado, después de la inspección ocular que se hizo en la localidad de Trigorría.
Bueno, hoy en día, ¿sigue detenida en la alcaldía de Curuzú?
No, ella estaba detenida acá en comisaría de Mercedes.
¿Comisaría?
Desde que comenzó el juicio, desde el mes de abril, que está aquí, hizo todos los imputados se fueron trasladados aquí a Mercedes. Bueno, solamente Lecet y Corona están detenidos en la alcaldía de Mercedes y las demás imputadas, bueno, Moray Muso estuvo unos meses, después se le otorgó la prisión domiciliaria por un tema de salud. Uh-huh. Y las dos funcionarias también están con prisión domiciliaria.
Agustín, una cuestión más. Teniendo en cuenta esta situación que se vio tan envuelta en tantas en tantos vericuetos similares a otras causas que se dieron a nivel nacional con detenciones políticas por parte de la justicia de la gestión anterior, y teniendo en cuenta también el caso de Salas en Jujuy, ¿cómo ven la situación para mañana, no? Para la presentación mañana, si bien ya hubo una presentación por parte de un observatorio judicial donde varias autoridades del Partido Justicialista han expuesto y han solicitado que se levante esta detención de Lucía, también hay un pedido de derechos humanos al que no dieron curso, donde la justicia se ha mostrado tan dura respecto a ella. ¿Cómo ves el clima? ¿Cómo están viviendo el clima, el entorno que la rodea en estos momentos?
El clima es de expectativa en relación a esto, porque bueno, muchos aquí analizan también de algunos referentes que han llegado a Mercedes, estudió gente de Goya en su momento, de Santa Lucía, de la misma localidad de Perugorría, ven con expectativa que se resuelva aquí, ¿no? Porque bien muchos relacionan esto a la situación del Partido Justicialista, teniendo en cuenta que en el mismo observatorio judicial hubo algunos referentes que han manifestado que hay muchos, lamentablemente hay muchos dirigentes digamos de la oposición al gobierno provincial que están en capilla por algunas cuestiones judiciales. Uh-huh. El caso del intendente de Mercedes, que si bien no es justicialista, pero pertenece a un partido opositor y que integra uh-huh. el Frente de Todos, está siendo investigado en el juego de instrucción por una denuncia que se hizo en su momento, que está llegando a la etapa final de instrucción y hay que ver qué es lo que sucede. El propio intendente de Santa Lucía también tuvo problemas con la justicia, está el exintendente de Goya, el profesor Genesi, que también tienen inconveniente con la justicia, hay que ver cómo la justicia en definitiva avanza o no sobre estas cuestiones, y obviamente tiene mucha relación con lo que se defina también mañana en cuanto a lo que se sepa de esta sentencia, ¿no?
Bueno, una de las irregularidades más grandes es la negación, ¿no?, a la detención domiciliaria por parte de la CIU, porque se dan todas las condiciones legales para que esto hubiera sucedido, ¿no?
Sí, eso fue una cuestión que se ha planteado en su momento, pero nunca se lo otorgó a la exintendenta, uh-huh. Inclusive con algunos inconvenientes de salud también cuando estuvo detenida en Curuzú, Cuatía. Y bueno, en esta situación de pandemia también se había solicitado, porque aquí Lesiu que está alojada en una habitación 4x4, que prácticamente tiene muy poco contacto con la salida al patio, y alojada en un lugar donde el 90% de internos de la alcaldía son hombres. O sea, hay muchas irregularidades que se han detectado en el lugar de detención y que en su momento fueron apuntadas y denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos aquí de la ciudad de Mercedes.
Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por
gracias
tu tiempo.
Gracias por el contacto y un saludo para todo ahí el equipo y la gente de Paso de los Libres.